de la capital. Llueve, llueve en calle Picarte y los suplementeros van corriendo ligero, mostrando al
estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. La Moneda volvió a defender los embargos a deudores del CAE e insistió en el llamado a que los más de 550.000 morosos reprogramen su deuda. Los detalles los tiene María José de la Barra.
Sigue la polémica por las acciones de cobros por la deuda del CAE. Recordemos que el pasado 4 de junio la tesorería inició un proceso de embargo. Según datos entregados, se embargó poco más de 1.500 personas, todas, según el organismo, con ingreso mensual igual o superior a 3,5 millones de pesos. El problema es que hay denuncias de personas con sueldos muy inferiores que acusaron haber quedado con sus cuentas corrientes en cero. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, invitó a que esas personas concurran a la TGR para buscar una solución y emplazó a sus deudores a reprogramar la deuda.
Hay que recordar que son embargadas después de numerosas acciones, numerosos llamados a reprogramar y por lo tanto van a permanecer en esa situación.
Las críticas por el tema han sido transversales. Tanto el diputado RN Diego Chalper como su par del Frente Amplio, Emile Schneider, criticaron esta medida.
Incluso aquellas cosas más justas se transforman insoportables cuando no se aplican con prudencia.
Son personas que se quedaron sin un peso en su cuenta bancaria, no ganando los 3,5 millones que decía el gobierno, sino mucho menos.
Debido al tema, la Comisión de Educación de la Cámara acordó citar a un representante de la Tesorería para que exponga sobre la situación.
Tras la polémica por la resolución que permitió cobrar IVA a las casas de apuestas online, el Servicio de Impuestos Internos aseguró que pagar impuestos no legaliza la actividad. Información con María Agramunt.
La Comisión de Economía del Senado recibió al director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, para explicar los motivos de la controversia resolución que permitió el pago del IVA a las casas de apuestas online, las mismas que han sido declaradas ilegales por la justicia. Ante los senadores, Trujillo defendió la medida señalando que cuando una actividad genera un hecho gravado por la ley, corresponde exigir el pago de impuestos, independiente de si cuenta con autorización regulatoria. Por ello, las plataformas de apuestas online deben tributar cuando prestan servicios a usuarios en Chile, sin que esto implique validar o autorizar su funcionamiento. Frente a las críticas, el director del Servicio de Impuestos Internos aseguró que la medida no fomenta la ludopatía. Incluso sostuvo que resulta más cuestionable la promoción de estas plataformas en televisión abierta, enfatizando que el cobro de impuestos responde a un servicio que efectivamente se está prestando.
Lo que estamos haciendo es cobrando impuestos adeudados por actividades efectivamente realizadas. Y uno podría cuestionar que actividades que han sido calificadas por la Corte Suprema y como ilícitas estén promocionando sus servicios en televisión abierta, lo cual hace que sea una actividad evidente.
Al término de la sesión, los senadores solicitaron citar al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para conocer la postura del gobierno respecto a si la medida termina validando una actividad ilícita.
Vamos con noticias del exterior. Irán ha atacado bases estadounidenses en Jordania y en Bahrein en el más reciente intercambio de fuego con Estados Unidos tras el derribo de un helicóptero norteamericano en el estrecho de Hormuz. Son las hostilidades más intensas entre Washington y Teherán desde la tregua del 8 de abril. La escalada comenzó con el derribo de un helicóptero estadounidense por parte de Irán, que Washington respondió con bombardeos contra la República Islámica. Las hostilidades se extendieron a otros países del Oriente Medio, como Bahrein, en donde los guardianes dijeron haber atacado una base estadounidense. Igualmente, el ejército de Kuwait dijo que sus defensas aéreas repelieron objetivos aéreos hostiles, sin mencionar inicialmente el origen del ataque. 5:05 a.m. hasta ahora la ciudad de Valparaíso, en la costa de nuestro país, 13 grados de temperatura. Hay un comienzo, una lluvia moderada, ese es el pronóstico que hay para esa zona, una humedad del 87%. En el caso de Santiago, 9 grados de temperatura, se tiene pronosticado ya algo de llovizna, las primeras precipitaciones de esta madrugada y una humedad del 87%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve.
No importa la hora ni el lugar, en Bio Bio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad, 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio, cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Noche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
El gobierno de José Antonio Kast no cumplirá su promesa de campaña. El Ministerio de Hacienda abandonó el déficit cero y cambió la meta a 1,5% del PIB a 2030.
Desde un déficit estructural para este año de 2,6 puntos del PIB, sigue con 1,8 en 2027 para llegar a 1,5 en 2030.
El Consejo Fiscal Autónomo manifestó su cautela ante el proyecto que busca aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares y apuntó al nivel prudente del 45% del Producto Interno Bruto.
Operar cerca de ese umbral o sobrepasarlo, queremos señalar que no es inocuo. Una deuda más elevada incrementa de manera permanente el gasto por intereses.
El lunes comenzará a sesionar la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro Nicolás Grau. La instancia será liderada por la diputada radical Marcela Hernando.
Vamos a hacer sugerencia de invitados desde aquí al viernes, ojalá todos los exministros de Hacienda.
Si son tan choros, ¿por qué no hacen una acusación constitucional contra Boric?
Un nuevo empate se registró en la sala del Senado, por lo que se rechazó la norma que permitía el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa.
Nos interesa que esta materia sea resuelta cuanto antes por el Congreso Nacional. Vamos a tener una comisión mixta.
La derecha en este Senado le ha dado una verdadera puñalada a nuestro país.
El Servicio de Impuestos Internos descartó una legalización de la actividad al comenzar a cobrar IVA a casas de apuestas ilegales. Dijo que solo cumplen con su obligación.
Sí, uno podría cuestionar que actividades que han sido calificadas por la Corte Suprema y la Superintendencia de Valores como ilícitas estén promocionando sus servicios en televisión abierta, lo cual hace que sea una actividad evidente.
La Fiscalía reveló que hace tiempo los bancos reportaron movimientos sospechosos a la UAF, la Unidad de Análisis Financiero de Personas que fueron detenidas en la Operación Tokio.
Cuando una organización criminal logra penetrar instituciones públicas o privadas, como en este caso los bancos, obtiene diversas ventajas.
Las organizaciones adquieren más poder económico y está relacionado a lo que se conoce como infiltración criminal.
El Frente Amplio y el Partido Comunista pidieron una sesión especial de sala en la Cámara de Diputados para que el Ejecutivo explique los procedimientos de cobros amorosos del crédito con aval del Estado.
Porque mientras el gobierno le da un regalito al 1% más rico con su reforma tributaria, vemos que le aplican mano dura a quienes menos tienen y a la clase media, a sectores que no han podido pagar esta deuda por estudiar.
Organizaciones del Poder Judicial manifestaron su preocupación por la revisión que realiza la Corte Suprema de los sumarios por licencias médicas y advirtieron una eventual disparidad de criterios entre jueces y funcionarios.
Es una alerta roja en el sentido de que le importa más, ¿cierto?, lo que pasa con los jueces y con los funcionarios, ya que los sumarios administrativos, a lo menos de los funcionarios, la mayoría ha terminado, ¿cierto?, con la solicitud de cuaderno de remoción.
La Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera hizo un llamado a realizar desvinculaciones bajo parámetros éticos, profesionales y de desempeño tras la salida de Manahi Pacarati de la Cancillería.
Puede generar reacciones en Naciones Unidas, no lo sé. Pero en definitiva creo que no habla bien de lo que estamos haciendo desde el punto de vista del manejo de la Cancillería.
Es legítimo cuestionar si estamos frente a una verdadera pérdida de confianza.
Percy Marín, el ex esposo de la senadora Camila Flores, rompió el silencio y descartó haber filtrado las fotos íntimas de la parlamentaria por redes sociales.
No he ejercido jamás actos de violencia en contra de ella. Tampoco he participado o promovido ni coordinado la filtración ni divulgación de imágenes privadas.
16 personas detenidas, entre ellas 5 gendarmes, dejó un operativo por tráfico de drogas y corrupción en la cárcel de Illapel.
Estamos trabajando de la mano, mancomunadamente, con el director de gendarmería para efectivamente limpiar los malos elementos que pudieran haber dentro de gendarmería. Él está en esa cruzada, lo apoyamos en lo que está haciendo.
Estados Unidos informó que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes por orden del presidente Donald Trump en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del ejército estadounidense. Centenares de ciudadanos de distintas organizaciones pidieron al gobierno de Bolivia declarar un estado de excepción para poner fin a las protestas y bloqueos de carreteras. En el deporte, con la incertidumbre por la continuidad del entrenador Nicolás Córdoba, la selección chilena de fútbol retorna esta noche al país luego del amistoso que ganó por 2-1 a la República Democrática del Congo.
Quieras o no, es un trinato y no sabemos si va a seguir así, no va a seguir así, si lo ratifican o viene otro entrenador. La verdad es que son cosas que nosotros no controlamos, no están en nuestras manos.
y el sindicato de árbitros solicitó 10 fechas de sanción para el delantero de Colo-Colo, Javier Correa, que el pasado domingo realizó duras críticas al juez Nicolás Gamboa. Escucharemos a Juanes, esto se llama Mil Pedazos. Es el Trasnoche de la Radio que te acompaña aquí en Bío Bío, la radio.
Llueve sobre la ciudad, las luces se encienden otra vez. En el espejo del retrovisor, tu retrato vuelve a aparecer. El anís no bastará, la noche ya está por comenzar.
Y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Buenos días, Radio Bio Bio. Acá en la calle Melipilla, antes de llegar a Santa Marta, donde está la Gutiérrez, el semáforo peatonal nuevamente apagado, y también el de Santa Marta. Por favor, precaución por los peatones. Bio Bio, la radio, Carlos Ortiz, Maipú.
Buenos días, al trasnoche de la radio Bio Bio. Acá en Puente Alto comienzan a caer las primeras gotas de lluvia. Precaución en la ruta a todos los auditores de Radio Escucha de Bio Bio, la radio. Buen descanso, Mario.
Bien, ahí están los mensajes de ustedes, auditores. Gracias. Más 569-9207888. Ese es nuestro número de WhatsApp para que ustedes nos vayan escribiendo, nos vayan enviando sus audios. Bien, tenemos información del momento. Estamos viendo imágenes a través de Bio Bio TV. Hay un hecho policial que ha ocurrido en las últimas horas. Vicente Aguilar nos va a ampliar información. Vicente, estamos contigo, te escuchamos.
Sí, información reciente desde Conchalí, donde un robo afectó a una farmacia y a una distribuidora de confites, esto en el sector de Independencia con calle Asunción, en la población Juanita Aguirre, donde al menos 4 delincuentes, según lo que nos contaron testigos, ingresaron primero a una iglesia evangélica contigua a ambos locales comerciales. Desde el interior de esta iglesia realizaron 2 forados en los muros, uno para acceder a la farmacia y otro para ingresar a la distribuidora. Según la información de los testigos, uno de estos sujetos portaba un chuzo, un arma, ¿cierto?, de fierro, con la que se presume habrían abierto candados y también habrían realizado estos forados en unos muros de ladrillos. Trabaja carabineros en el lugar, también personal municipal de Conchalí. Estaremos ampliando esta información en Radiograma Matinal. Bio Bio, la radio.
Entonces, esta información de al menos 4 personas que ingresaron hasta 2 locales comerciales, una farmacia de nombre Belén y una distribuidora de alimentos en la comuna de Conchalí, lo hicieron por este forado que hicieron en una iglesia evangélica que está contigua al lugar, según vecinos que salieron con bolsas de basura llenas de productos. Ahí están las imágenes a través de BioBio TV, donde se logra ver este forado, la preparación de estos delincuentes para poder robar durante esta madrugada, información que está en pleno desarrollo. Escucharemos a Ellie Goulding con Lights a la vuelta, el pronóstico del tiempo.
En el trasnoche, el pronóstico del tiempo para todo Chile.
Sí, antes de ir con el pronóstico del tiempo, también, bueno, ya lo vamos a estar comentando, lo hemos estado mencionando durante toda esta jornada, pero nos comentan que hay una emergencia hasta ahora en la comuna de Maipú, esto es en la zona de Fernando Colón, con Moctezuma. Esta es una zona de la comuna de Maipú, sector centro-oriente de la comuna de Maipú, una zona residencial de varios pasajes. Nos dicen que es fuego en el segundo piso de una casa habitación. Esto es comuna de Maipú, Fernando Colón con Moctezuma. Son tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de Maipú que van en camino a esta emergencia. Esto ha ocurrido hace escasos minutos ha dado la alarma. Esto es entonces, reiteramos, Fernando Colón con Moctezuma, comuna de Maipú, fuego en segundo piso de casa habitación. Información que está en pleno desarrollo, apenas tengamos más detalles se los vamos a contar, pero los vecinos que nos están preguntando por qué se escuchan las alarmas, o más bien las sirenas de bomberos, es porque son tres máquinas que van en camino a esa zona. Fernando Colón con Moctezuma, fuego en segundo piso de una casa habitación, comuna de Maipú. Vamos a revisar el pronóstico del tiempo, auditores. Oye, y antes, solo a modo de copucha más bien, más que de copucha, yo de trascendido, estábamos revisando los votos de la elección en Perú. La verdad es que todavía van, queda un 3% todavía de votación, que todavía no se ha contabilizado, hay un 3%. Mayoritariamente entendemos que son votos en el extranjero, tienen que llegar esas actas, todavía tienen que revisarse otras que han sido objetadas. Por ahora, cerca de 19.186.888 votos, o personas más bien han ejercido su derecho a sufragio. Es la última contabilidad que se ha dado y están mucho más cerca. Sánchez, representando a la izquierda peruana, 8.978.779 votos, con el 50,071%. Y Keiko Fujimori con 8.953.387 votos. Son el 49,9%, 49,929%. Es decir, está muy reñida la participación, o en este caso la votación en Perú. De hecho, vamos a hacer rápidamente un cálculo, solo para contarles cuál es la diferencia. El día de ayer, a esta misma hora, hablábamos de cerca de poco menos de 100.000, incluso bastante menos. Pero vamos a hacer el cálculo ahora mismo, aquí en la radio, el cálculo de ambos candidatos, para saber efectivamente cuánta es la cantidad de votos. Por lo menos, acá uno logra ver por lo menos 25.000 podría ser. Vamos a ver cómo estamos en las matemáticas, porque vamos a hacer ahora, mientras estamos a punto de revisar el pronóstico del tiempo, ¿cuánta es la cantidad de votos que hay de diferencia entre ambos candidatos? De hecho, las informaciones que hemos logrado obtener por parte de los medios peruanos durante esta jornada es que podría incluso mantenerse esta definición hasta finales de este mes, incluso primeros días del mes de julio. Bien, son 25.392 los votos de diferencia entre ambos candidatos. Esa es la diferencia. Acá hay un auditor, dice, nuestro CERVEL es un ejemplo mundial. Claro, acá hay una diferencia, se espera que hasta final de mes se podría estar todavía esperando el resultado. 25.392 son los votos que le separan a un candidato u otro. Sigue liderando, en este caso, Roberto Sánchez versus Keiko Fujimori. Vamos a ir de inmediato entonces al pronóstico del tiempo, mientras escuchamos de fondo música nacional, ¿no? Sí, vamos para allá. Vamos a Punta Arenas, vamos a revisar lo que pasará en la mañana y en la tarde. Mínima de 0 grados, máxima de 4. Nublado y chubascos de agua y nieve débiles, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Eso va a continuar durante toda esta jornada. Ese va a ser lo que va a marcar esta jornada, para que ustedes lo sepan también, auditores. Vamos a ir de inmediato a revisar también lo que pasa con las otras comunas. Vamos a ir hasta Coyhaique. Recuerden, auditores, que nos pueden seguir enviando sus audios. Sí, hay algunos que ya nos están escribiendo que la lluvia se ha empezado a percibir ya en la comuna de La Pintana, nos dicen auditores. Le vamos a preguntar también a nuestro auditor Carlos, después también, que nos está escribiendo, cómo está el pronóstico allí. Nos dicen que sí, que efectivamente la lluvia se ha percibido. Y era de esperarse que comenzara eso de las 4, ¿eh? De hecho, está atrasado, por así decirlo. 5:30. Vamos, Coyhaique. Mínima de 3, máxima de 5 grados. Durante la mañana cubierto con lluvia. Por la tarde, nubosidad parcial con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. En Puerto Montt, nublado con chubascos por la mañana. Por la tarde, la misma situación. Mínima de 4, máxima de 10 grados. Iremos rápidamente también a Ancud, Castro y Quillón, en la isla grande de Chiloé. Temperaturas que no superarán los 12 grados, la mínima es de 6, nublado con chubascos tanto en la mañana como por la tarde. Osorno, mínima de 2, máxima de 10 grados, nublado con niebla por la mañana, por la tarde nublado y chubascos aislados. Vamos a Valdivia, vamos a revisar lo que ocurre allí. Mínima de 3, máxima de 9 grados, cubierto con niebla por la mañana, por la tarde nublado y con chubascos. En el caso de Temuco, de la región de la Araucanía, mínima de 5 grados, máxima de 11, estará nublado por la mañana, por la tarde nubosidad parcial. En Concepción, la mínima será de 10, máxima de 13 grados, nublado, variando nubosidad parcial tanto en la mañana como por la tarde. En Chillán, mínima de 9, máxima de 12 grados, cubierto y chubascos aislados por la mañana, por la tarde nublado, variando a nubosidad parcial. En Talca, mínima de 8, máxima de 12 grados, cubierto con lluvia débil, variando a cubierto y chubascos con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, por la tarde nublado y chubascos aislados en Talca. En Rancagua, atención, mínima de 8, máxima de 11 grados, cubierto y lluvia débil con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Eso por la mañana, por la tarde, misma situación. ¿Qué pasará en la capital, en Santiago? Mínima de 8, máxima de 11 grados, no superará los 11 grados, 11 a 12 grados será la máxima, cubierto con lluvia por la mañana, por la tarde, nublado y con chubascos aislados. La mayoría de las precipitaciones se va a dar durante esta mañana hasta el mediodía. Vamos a la región de Valparaíso, pasaremos primero por San Felipe de los Andes, en el sector cordillerano, en el sector cercano al paso de los Libertadores, mínima de 7, máxima de 12 grados, estará cubierto con lluvia durante toda esta jornada. En la zona de Valparaíso, mínima de 11, máxima de 13 grados, cubierto con lluvia por la mañana, por la tarde cubierto con chubascos débiles. En La Serena, Coquimbo, mínima de 11, máxima de 15 grados, estará cubierto el día de hoy. En Copiapó, mínima de 10, máxima de 18 grados, nublado, variando a nubosidad parcial para esta jornada de día miércoles 10 de junio. Vamos a Antofagasta, cubierto por la mañana, por la tarde nublado, variando a nubosidad parcial, mínima de 15 grados, máxima de 17. En Iquique, nos espera un día cubierto por la mañana, por la tarde despejado, variando a nublado, mínima de 19, máxima de 20 grados. En Arica, nos espera un día muy parecido al que ocurrirá en Iquique, mínima de 17, máxima de 20 grados, cubierto, variando despejado por la mañana, por la tarde despejado, variando a nublado. En la isla grande de Chiloé, ahí veníamos a Arica, vamos a la isla grande, la isla de Pascua, digo, me he confundido entre islas. Isla de Pascua, vamos allá a Rapa Nui, mínima de 19, máxima de 23, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En el archipiélago Juan Fernández, mínima de 13, máxima de 15 y estará completamente nublado. En la península Antártica, mínima de menos 1, máxima de 1 grado, cubierto con chubascos y neblina, variando a nublado. Es el pronóstico para el día de hoy en nuestro país.
Caminando voy la cuadra donde al pasar los perros ladran. Pasa por el cielo una avioneta y por el mundo una carreta. Todo es diferente cuando miro con los ojos de ella, que disfruta de un día de sol sentada en la vereda. Oigo las canciones en las casas que habitan los pobladores. Temas de pasión o reggaetón, uno de amor que ya conoces. Todo es diferente cuando escucho cómo canta ella, que disfruta su propia canción bailando en la vereda.
derritió la sal de nieve el sol, la sal que el sol secó, por la dulce lágrima de amor se quedó. Derritió la sal de nieve el sol, la sal que el sol secó, por la dulce lágrima de amor se quedó. Vecina riega el pasto en un acto que todos conocen. Un muchacho punk de nombre Juan va por el pan para la once. Todo es diferente cuando siento como piensa ella, que convierte en tradición de amor cantar contando estrellas. Cinética visión que lleva en su alma una chilena, que dibuja con carbón en un papel la cordillera. Todo es diferente cuando miro con los ojos de ella, que disfruta de un día de sol sentada en la vereda. Derritió la sal de nieve el sol, la sal que el sol secó, por la dulce lágrima de amor se quedó. Derritió la sal de nieve el sol, la sal que el sol secó, por la dulce lágrima de amor se quedó. Se quedó la cuadra donde habito a tres segundos del capricho, la calle que me lleva directo a tu frontera, la cuadra donde habito a tres segundos del capricho, la calle que me lleva directo a tu frontera.
Día a día, hacemos historia.
My biggest fans are the names like O'Brien, Kelly, Clapton.
La conversación que ustedes escuchan es una conversación carcelaria. Es la voz de John Gotti, uno de los principales capos de la mafia de Nueva York de los años 80. Murió el 10 de junio del año 2002 y se le conocía como el apuesto don, o incluso el don elegante. Gotti fue probablemente el mafioso más conocido en Estados Unidos después de Al Capone. Según los cronistas de la mafia, debido a que durante 6 años lideró la familia Gambino, una posición que alcanzó al ordenar el asesinato de Paul Castellano. La familia Gambino, bueno, y también los Gotti y todos ellos, los Castellano, que inspiraron por ejemplo la serie Los Soprano, perdió en esos años la familia Gambino poder y dinero. ¿Por qué? Bueno, porque John Gotti era demasiado famoso. Atraía a la prensa y también a las investigaciones judiciales. Por el año 1985, era la principal, los Gambino, de las 5 familias de la ciudad de Nueva York, con más de 300 miembros, 2.000 socios e intereses en la industria textil, el retiro de basura, la construcción y también los préstamos ilegales. Haciéndose pasar por representante de ventas de productos de fontanería, Gotti dirigió la familia mafiosa más importante de Nueva York sin que la justicia pudiera atraparle. Y salió siempre en los medios de comunicación como un mafioso impune. La prensa lo bautizó entonces como el don de teflón. Todo escurría. Su popularidad comenzó con el asesinato de Castellano, al más puro estilo mafioso. Un grupo acorraló a Castellano y a su conductor a la salida de un restaurante y los mató mientras Gotti vigilaba. Minutos después, Gotti y su lugarteniente, Salvatore Gravano, conocido como Sammy el Toro, pasaron en auto para asegurarse de que Castellano efectivamente había muerto. Gotti se libró de 3 acusaciones en su reinado sobre la mafia. Un automovilista al que atacó se negó a identificarlo y sobornó a 2 miembros de jurados en 2 procesos contra él por el asesinato. El año 1990, sí, fue detenido junto con Sammy el Toro gracias a grabaciones con micrófonos ocultos. Sin embargo, el golpe final fue cuando Sammy se convirtió en testigo y acusó a su jefe, vale decir, fue traicionado por su guardaespaldas. Las grabaciones de John Gotti lo muestran como un personaje muy en la línea de la imagen cinematográfica de La Cosa Nostra. Un tipo egocéntrico, amigo de dar largas peroratas acerca de la lealtad y la traición, y también explicando un asesinato en una ocasión porque la víctima dijo: "No vino cuando lo llamé". Bastaba eso. El juicio contra Gotti se celebró bajo grandes medidas de seguridad. El jurado, por ejemplo, permaneció anónimo y ni el mismo juez conocía la identidad de sus miembros. Gotti fue condenado a cadena perpetua por 14 asesinatos, evasión de impuestos y también extorsión. John Gotti murió el 10 de junio del año 2002 y si su vida fue polémica, también lo fue su muerte. La Iglesia Católica, por ejemplo, se negó a ofrecer un funeral público a un criminal